en la inexistencia de elementos objetivos para atender a la petición de los socialistas. La decisión se ha tomado después de que la magistrada Laura Díez, ex alto cargo de Moncloa, aportara sendos informes que avalaban la reclamación del PSOE, muy interesado porque un escaño más abarataría la investidura de Sánchez al hacer que Junts solo tuviera que abstenerse en la votación. Habrá que esperar a la resolución definitiva del Tribunal de Garantías presidido por Cándido Conde Pumpido. Pero la desconfianza hacia este órgano constitucional se alimenta del hecho de que Pedro Sánchez haya hecho todo lo posible para que se convierta en un organismo de ratificación de su voluntad política. No es descabellado sospechar que, como ha ocurrido en sentencias anteriores, como la del aborto, el recurso de los socialistas pueda dar ocasión al tribunal para cambiar su doctrina, que servía de fundamento a la decisión del Supremo, mediante una interpretación creativa que haga posible un cambio de criterio.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Estoy mirando atrás y puedo ver mi vida entera. Y sé que estoy en paz, pues la viví a mi manera. Crecí sin derrochar, logré abrazar la vida entera.
María Jiménez, 73 años, ha fallecido esta madrugada. La mujer que salió para vivir, salió de Triana, de Sevilla, para vivir la vida a su manera, y que la vivió. Ha vuelto y murió en su casa de Triana, haciendo de su vida una peripecia capicúa. Triana nació, en Triana ha abrazado la eternidad, 50 años de carrera, un personaje, una artista completa, de una existencia que no siempre fue fácil. Y a los que se quieren ustedes, esta mañana hablaremos o le dedicaremos alguna pincelada. Esta madrugada me ha venido a la memoria aquella mañana en la que, en plena pandemia, la llamamos para hablar de su último disco. Mi querida María, muy buenos días.
Hola, Carlos, vida mía, buenos días.
Buenos días, corazón.
¿Cuándo hago desayunar juntos, hijo?
Eso digo yo, mi alma. Si es que estamos todo el mundo encerrado. Menos mal que sales tú de vez en cuando.
Muy de tarde en tarde.
Sí, y lo revientas todo.
Eso sí es verdad.
Porque muchos años de intensa trayectoria vital, 45 años como profesional toda la vida, desde que te subieras con 17 años a un escenario. ¿De aquella personalidad arrolladora queda exactamente el 100%?
Hombre, ya no puedo bailar.
Jamás me arrepentí si amando ti.
Personalidad arrolladora, decía. Y eso, la verdad, es que se tiene o no se tiene. ¿El ser rompedora cuesta mucho o es más bien divertido?
Eso es natural, Carlos. En mí es natural. Yo no me obligo ni me esfuerzo, no. Yo lo hago como soy. Y al que le guste, que le guste. Y al que no, porque cierre los ojos.
Un artista de primera magnitud y una mujer que fue un reflejo y un consuelo para muchas otras. Creó una fundación precisamente con su nombre para cuidar a muchas mujeres cuando el maltrato o el divorcio acababan, bueno, el maltrato siempre acababan en tragedia, o los divorcios acababan en tragedia, ¿no? Él siempre fue la esperanza de que pase lo que pase, siempre se puede salir adelante. Descansa en paz, querida María Jiménez. Bueno, y a ver ahora cómo les hablo yo de Sánchez, de Puigdemont, de la amnistía, de la apertura del año judicial, por ejemplo. Hoy el rey preside la apertura del año judicial en un momento en el que la justicia va camino de ser humillada por la amnistía que se está cocinando, porque en lo que la sociedad civil la verdad no dice nada, el atropello al Estado de Derecho sigue su curso. Se van apuntando algunos miembros del Partido Socialista, de los de toda la vida, el último Ramón Jáuregui, en contra de esta decisión de Pedro Sánchez, porque el PSOE ya no oculta que lo está trabajando mano a mano con Junts pel Fricandó. El prófugo exige cosas y, a pesar de que no sean posibles, el gobierno intenta hacerlo. Miren, la amnistía, por ejemplo, por cuestiones procesales, una ley de amnistía, un gobierno en funciones, no da tiempo de aquí a la investidura de Pedro Sánchez de estar lista y preparada, porque tienen que aprobarlo dos cámaras. Ahora la cosa está en el PSOE, en intentar convencer a Puigdemont que se contente simplemente con el hecho de que lo apruebe el Congreso y que luego ya seguiremos adelante. Y si con eso se conforma, bueno, que seguramente podría conformarse, pues llegarán al acuerdo al que llegarán, ¿no? Aquí están, esto es un festival de magistrados tipo Pallín, diciendo que con que haya 176 votos a favor de la amnistía, eso hace que la amnistía sea constitucional. Es decir, un magistrado de carrera, aunque sea un sujeto como Pallín, intentando convencer a la opinión pública de que el poder legislativo tenga mayoría absoluta y está por encima de la Constitución, por encima de las leyes y de los mismos mecanismos que la Constitución contempla para reformar aquellos aspectos que quieran o que impidan lo que esas mayorías quieren conseguir. Pues estamos en eso, en los Pallines, en los Pérez Royo, en estos que nunca han supuesto para el avance de la justicia en un paso significativo. Ahora todos en carrusel y en feria, diciendo, claro que sí, que con que 176 digan eso, adelante. Pues vamos, pues esto, crucemos los dedos para que no haya 176 diputados que propongan volver a la esclavitud de los negros o meter a los pelirrojos en guetos, porque la Constitución no prohíbe explícitamente la esclavitud. Es verdad que hay un artículo que pide no discriminar a la gente por raza, pero, hombre, no dice nada de los pelirrojos explícitamente. Yo creo que ahí puede haber debate, ¿eh, Pallín? Fíjense ustedes todo lo aberrante de lo que estamos viviendo. Y ahí está el PSOE, cumpliendo el vaticinio de Rubalcaba, aquello de si te acuestas con malos, al final tú acabas siendo malo. Porque el PSOE está culminando su proceso de podemización. Y hace lo mismo que hacía Podemos cada vez que se metía en un charco infumable. Le salían los dirigentes y decían, vamos a consultar a las bases. O sea, vamos a hacer una barbaridad, pero como las hordas nos van a dar el visto bueno, pues ya nosotros no somos tan culpables. Ahora el PSOE está barajando someter la amnistía al aval de las bases para legitimar el acuerdo. O sea, unos 160.000 individuos, muchos de ellos sectarios hasta las trancas, o sea, más sectarios que Pallín y más que Pérez Royo y más que Bolaños y más que Sánchez y más que lo que quieran, dando el visto bueno a algo que afecta a 48 millones de españoles. Y ahí Félix Bolaños grafita para todo, diciendo que el PP está metiendo demasiado miedo a la gente.
La derecha está intentando atemorizar a los españoles, como ha hecho siempre que gobierna los socialistas, y está diciendo que va a venir el apocalipsis. Y lo que vamos a hacer los socialistas es apostar por la convivencia, que es cumplir la Constitución, que es hacer que se cumpla la Constitución. Lo que estamos haciendo del Partido Socialista es absolutamente coherente con la mejor tradición socialista.
¿Mientes? Desde que escribiste la carta a los Reyes Magos cuando eras pequeño, gracita. Mientes como un bellaco cuando dices que vais a hacer cumplir la Constitución. Ahora, dices la verdad cuando aseguras que eso responde a la mejor tradición socialista. Porque no es la primera vez que el PSOE se alía con el separatismo catalán para saltarse la ley, que ya lo hizo en 1918. Y lo hicieron en el 34. En el golpe contra la República en Asturias. Porque la derecha había ganado las elecciones en el 33. Y en el 36 también. Cuando el PSOE le bailó el agua a Companys y compañía. Y si quieren ustedes, seguimos. Pero bueno, seguiremos ahora dentro de un momento con estas explicaciones, porque lo que toca es conocer el resto de la información del día que ya nos trae Sergio Barbosa. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días.
Herrera Incope. ¿Qué tal? Buenos días. De las cosas del día a día que afectan a las familias, hay que decir, por ejemplo, que hoy vamos a vivir la segunda fase de la vuelta al cole. Si ayer lo hacían en Madrid y Cataluña, este jueves se unen los alumnos de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla. Y ya se sabe, después del verano, cada chaval lo lleva a su manera.
La vuelta al cole ha sido...
¡Tú, el pol!
Ha sido un gran momento de reencontrarnos con nuestros amigos.
Tenía un montón de sueño. Llevo todo el verano levantándome a las 11.
En la región de Murcia todavía no vuelven al cole, pero allí Fernando López Miras volverá a ser elegido hoy como presidente autonómico. Era la fecha límite para evitar una repetición electoral y el candidato del PP tomará posesión mañana viernes. En su primer discurso ha defendido el pacto alcanzado con Vox, aunque dejaba una observación al partido de Abascal.
Hoy sigo pensando que un gobierno en solitario era lo más adecuado, pero no fue posible. No fue posible la gobernabilidad de la región y dio comienzo un tiempo de descuento y de bloqueo con el horizonte de una nueva convocatoria electoral.
Entre tanto, la expresidenta del Congreso, la socialista Meritxell Batet, ha anunciado que renuncia a su acta como diputada y que abandona la primera línea política. Lo ha hecho a través de un mensaje en redes sociales en el que agradece sus 19 intensos años en política. A todo esto, ya conocemos las primeras reacciones a la entrada del grupo saudí STC como principal accionista de Telefónica. El gobierno mantiene la cautela, pero los analistas hablan de una operación que revaloriza a Telefónica como referente de las telecomunicaciones en el mundo. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz acaba de meterse en las semifinales del Abierto de Estados Unidos. Bruno Casar, buenos días.
Buenos días, sí, el tenista murciano sigue intratable en la defensa del título y lo próximo para él, como dice, son las semifinales del US Open Nueva York. Ángel García.
Aquí en la Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo y con unas condiciones durísimas, 30 grados y más de 70% de humedad, Carlitos Alcaraz ha dado un recital, se ha metido en semifinales ganando 6-3, 6-2 y 6-4 a Alexander Zverev, jugando perfecto, simplemente perfecto los puntos decisivos. 4 de 4 en bolas de break, mientras que el alemán se va con 0 de 5. El mañana va a jugar las semifinales ante el ruso Daniil Medvedev, la otra semifinal, Djokovic-Shelton.
Gracias, Ángel. Jueves en el que además Sergio Ramos vuelve a ser noticia tras su multitudinaria presentación con el Sevilla anoche, en la que volvió a pedir perdón a los sevillistas que se hubiesen ofendido por algún gesto del pasado. Dijo que llega con el objetivo de intentar ganar algún título y, sobre todo, volvió a postularse para ser seleccionable para la selección española. En cuanto al combinado nacional femenino, todo pasa por la denuncia que ha presentado Jenny Hermoso en la Fiscalía contra Luis Rubiales por el famoso beso en el Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Jenny Hermoso lo hace justo antes de regresar a México para incorporarse a su equipo y veremos cómo avanzan los trámites de una posible imputación. Anoche, nuestro abogado de cabecera, Emilio Cortés, dijo que podrían alcanzar hasta los 5 años.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seis y 13 minutos, una hora menos en Canarias. A las 9 de la mañana, en cuanto abra la bolsa, los analistas seguirán atentos al comportamiento de las acciones de Telefónica tras la irrupción en la compañía de la empresa árabe STC. Esa compañía saudí, como saben, ha adquirido el 9,9% por 2.100 millones de euros, convirtiéndose en el principal accionista de la teleco española. Durante las primeras horas de apertura del mercado, la acción subió hasta un 3%, pero al cierre se quedó prácticamente igual, en los 3,75 euros. En lo que sí coinciden los analistas bursátiles es en calificar de espaldarazo la entrada del inversor saudí. Dicen que esta operación confirma el atractivo de Telefónica como una empresa de referencia en el mundo donde invertir. El presidente de Telefónica, José María Álvarez Payete, ha tenido que cambiar su agenda de reuniones con diferentes empresas de telecomunicación de Estados Unidos y ha viajado de San Francisco a Riad. Allí, en la capital de Arabia Saudí, se va a reunir con la cúpula directiva de Saudi Telecom para analizar esa compra de acciones y las intenciones de futuro que tienen o tengan los nuevos inversores en la compañía. Los saudíes dicen de momento que la operación es amistosa y que no tienen intención de sentarse en el Consejo de Administración para tomar el control de la compañía española, pero eso no ha evitado la inquietud en el ámbito político. De momento, el gobierno ha optado por la prudencia a la hora de valorar esa entrada amistosa en el accionariado de Telefónica. La vicepresidenta económica en funciones, Nadia Calviño, asegura que estarán vigilantes para que no se dañen los intereses españoles, pero valora positivamente de momento la operación.
Seguir teniendo nuestro país como un foco de atracción de inversiones extranjeras que están siendo fundamentales para impulsar el crecimiento económico, la creación de empleo de calidad en nuestro país y también la modernización tecnológica.
Por su parte, el líder del Partido Popular y candidato a la investidura como presidente del gobierno, Alberto Núñez Feijóo, también opta por la prudencia. Espera que Telefónica siga en manos españolas.
Espero, insisto, que esta empresa siga estando dentro de la mayoría de capital español y que siga siendo una empresa estratégica en materia de telecomunicaciones y una de los grandes operadores mundiales.
Pues hoy seguiremos atentos a las reacciones de lo que muchos califican ya como la operación económica del año. De telecomunicaciones seguimos hablando, aunque de una de sus vertientes negativas, los ciberataques. A esta hora, el Ayuntamiento de Sevilla sigue paralizado en términos informáticos. No vamos a decir que hayan vuelto a la edad de piedra, pero sí que se han visto forzados a regresar a la era analógica del papel y la ventanilla presencial para realizar cualquier gestión municipal. Todo por el ciberataque que han sufrido por parte de piratas informáticos que, como buenos piratas, piden un rescate. Primero fueron 5 millones de dólares y horas después han bajado esa cifra hasta el millón y medio. El Ayuntamiento sevillano ya ha dicho que no va a pagar, y eso que ya han identificado a los autores. Estamos hablando de uno de los grupos de hackers más importantes del mundo. ¿Qué más detalles sabemos a esta hora de ese ataque informático? COPE Sevilla, Manuel Salvador.
El ciberataque ha sido lanzado por el grupo holandés Lockbit, una de las bandas de ciberdelincuentes más activas y peligrosas de la red, que infectaron el sistema con un programa que encripta datos e impide el acceso a ellos hasta que no se pague un rescate.
Nos pedían 5 millones de dólares, después hablaban de que 5 millones de dólares era el daño que se había producido en el ayuntamiento, pues ellos lo habían calculado, y que entonces nos pedían solamente uno o uno y medio.
Juan Bueno, el portavoz del gobierno de Sevilla, asegura que no van a negociar con delincuentes y confían que no se hayan robado datos sensibles de los sevillanos, aunque eso no está del todo claro.
No puedo decirles en este momento que no están afectados, porque no lo sabemos. Estamos esperando a ese informe definitivo. Hasta este momento, y no tenemos constancia, que estén afectados, como les decía, ese tipo de datos.
Un grupo de expertos informáticos del Ayuntamiento, del Centro Criptológico Nacional y de Telefónica se afanan en resolver el problema y no descartan un segundo ataque más destructivo, por lo que todo indica que los sevillanos tendrán que continuar bastante tiempo más haciendo los trámites en ventanilla.
Vamos a estar pendientes de si a lo largo de este jueves se puede solucionar el problema y, lo más importante, comprobar si algún dato sensible ha podido ser robado. Recordemos que el Hospital Clínic de Barcelona sufrió uno de esos ataques el pasado mes de marzo. Ciberataques que son más habituales de lo que podemos pensar, y si no, miren este dato. Durante 2022, los ataques informáticos a particulares y a pymes se incrementaron un 22%, superando los 110.000. Entre tanto, en menos de dos horas, a las 8 de la mañana, se va a retomar la búsqueda de los tres desaparecidos por La Dana el pasado domingo. Se trata de una mujer en Toledo y dos hombres en Madrid. En el caso de los desaparecidos madrileños, los equipos de bomberos y de la Guardia Civil han recorrido 13 kilómetros del cauce del río Alberche sin éxito. Hoy van a empezar a utilizar maquinaria pesada para retirar los restos vegetales que se han ido acumulando. La buena noticia es que el corredor de alta velocidad Madrid-Andalucía ya funciona sin retrasos, mientras los municipios más afectados por las fuertes tormentas intentan recuperar la normalidad, pero está costando. Por ejemplo, en la localidad toledana de El Viso de San Juan continúan sin tener agua corriente. Hay hasta peleas por conseguir una simple garrafa de agua. Nos lo ha contado en COPE Alberto, un vecino del municipio.
Sí, por lo visto, bueno, mi pareja pasó ayer por allí y estaba todo saturado, ya no había nada de agua, incluso vio a alguna persona que otra discutir por una simple garrafa.
Una vez pasada la Dana en España, ahora donde están sufriendo los estragos por un fuerte temporal es en Turquía, Bulgaria y sobre todo en Grecia, un país que hace unos días se estaba quemando y que ahora, en cambio, ha llegado a acumular en cuestión de horas 800 litros por metro cuadrado. Estamos hablando de un auténtico torrente de agua por todo el país. Por ejemplo, en Katerini, una ciudad del norte de Grecia donde vive Despina, una profesora de español con la que hemos hablado en Mediodía COPE.
Que se ha cortado la autopista nacional, o sea que han quedado coches atrapados en la autopista nacional, en la altura de la ciudad de Larissa. Entonces, todavía no sabemos si hemos visto lo peor o esperamos lo peor.
De momento, el paso de la borrasca Daniel por Turquía, Bulgaria y Grecia deja al menos 14 muertos. Y para que vean qué loco está el tiempo últimamente, mientras el sureste de Europa se inunda, en el Reino Unido están viviendo una ola de calor con temperaturas por encima de los 30 grados, valores poco habituales en tierras británicas, sobre todo en un mes de septiembre. Y el caso Rubiales da una nueva vuelta de tuerca. Jenny Hermoso, la jugadora a la que Luis Rubiales dio el famoso y polémico beso, ha pasado de los comunicados a la denuncia. Ha acudido para confirmar que ese beso, tras ganar la final del Mundial, no fue consentido. La primera consecuencia de esa declaración es que la Fiscalía ha presentado ya y prepara de manera urgente una querella contra el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol. A partir de ahora hay dos opciones para que esa querella llegue a la Audiencia Nacional. Las ha explicado en la tarde de COPE el catedrático de Derecho Penal, Emilio Cortés.
Bueno, hay dos posibilidades. Una, que la Fiscalía practique durante el plazo de 6 meses que le da a la ley una serie de diligencias y con el resultado de eso lo envíe al Juzgado de Instrucción Central de la Audiencia Nacional, o por el contrario, que ya con la voluntad de perseguir el delito manifestada por parte de la señora Hermoso, presente directamente a la querella y ya sea el Juzgado Central de Instrucción el que practique las diligencias para averiguar lo sucedido.
En caso de ser condenado por agresión sexual, Rubiales se puede enfrentar a una pena de entre 1 y 4 años de cárcel. Por cierto, que hoy podemos leer en El Mundo cómo un informe del Consejo Superior de Deportes, con fecha de febrero de 2021, aconsejó la inhabilitación de Luis Rubiales por abuso de poder en el fútbol femenino. Pero meses después, el porqué aquel entonces el presidente del CSD, José Manuel Franco, tumbó ese informe y mediante una breve resolución rebajó ese abuso a meras discrepancias jurídicas, sigue siendo una incógnita. Hablamos también de un tema recurrente en tertulias y debates últimamente. ¿Hasta dónde va a llegar o no nos va a influir la inteligencia artificial? Parece que esta nueva tecnología ha venido para quedarse definitivamente y poco a poco también va a llegar a nuestros trabajos. Esto va a obligar a 1.400 millones de personas a reciclarse. Es el 40% de la mano de obra a nivel mundial que necesitarán volver a formarse ante el empuje de esa inteligencia artificial. Claudia Cid.
La inteligencia artificial cambiará el mercado laboral porque va a facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo, pero también va a desplazar los ya existentes. Por eso será necesario que los trabajadores adquieran nuevos conocimientos. Javier Casares es catedrático de Economía de la Complutense.
Una parte de la sociedad, por desgracia, se quede fuera del mercado de trabajo. Entonces la necesidad es mejorar en términos formativos para intentar conservar el trabajo que tengamos y para estar al día dentro de ese trabajo y luego en muchos casos también reciclarse.
Pero los avances tecnológicos no van a afectar por igual a todos los sectores del mercado laboral.
No solamente son los servicios los afectados, sino también la industria y la propia agricultura. La minería, es decir, todo lo que es el sector extractivo también se ve muy afectado.
Los empleos del tercer y cuarto sector serán menos sustituibles por la inteligencia artificial. Hablamos de consultoría, turismo, cuidados, economía circular o reciclaje.
Y hablando un poco de todo, es noticia también el regreso de sus satánicas majestades. Dieciocho años después y por sorpresa, los Rolling Stones han presentado un nuevo disco, Hackney Diamonds. Es su álbum de estudio número 26, el primero sin el fallecido Charlie Watts y cuyo primer sencillo, Angry, estamos escuchando. Yeah. resto de material de este nuevo trabajo de los Rolling no se dará a conocer hasta el próximo 20 de octubre. Un disco ecléctico, en palabras de Mick Jagger, en el que vamos a poder encontrar canciones de amor, baladas y hasta un poco de country. Son las 6:25, una hora menos en Canarias. En nada, más información con Carlos Herrera.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Raquel, si te vienes con nosotros te mejoramos los gigas y te damos esta licuadora que mira cómo suena.
En O2 no tenemos regalos raros ni promociones. Tendrás la mayor red de fibra y móvil con un precio final sin sorpresas. Solo O2 hace las cosas como O2. Fibra y móvil 5G por 35 euros. Infórmate en O2online.es o en el 1551.
¿Eres joven más 60? Ahora tu edad tiene premio. Descubre con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés destinos tan mágicos como el Mediterráneo, el norte de Europa, Emiratos o el Mar Rojo. Reserva ahora con hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Disfruta la vida viajando con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés.
Imagina hacer tu trabajo y cobrar al instante. ¿Cómo? Saca tu móvil, plim, y listo. Con la app Smartphone TPV podrás convertir tu móvil en un TPV al instante. Recibe pagos contactless de cualquier cantidad y sin necesidad de un dispositivo adicional. Compatible con dispositivos Android con versión 8 o superior. Infórmate en CaixaBank.es o consulta con tu gestor. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 10 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes el salmón noruego entero a 9,29 € el kilo. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online?
¿Sí?
Los grados en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía. Podrás estudiar con total flexibilidad y recibirás una atención personalizada en una universidad muy prestigiosa.
Infórmate en UPSA.es. Ahora con un descuento del 50%. Matricúlate en nuestros grados online. Universidad Pontificia de Salamanca.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
Hola, soy Nuria Roca. ¿Sabes? Skechers es el calzado más cómodo que he llevado en mi vida. Skechers destaca por sus tecnologías de confort como Arch Fit o las nuevas Skechers Slip Ins, con las que puedes calzarte sin usar las manos. Solo introduce el pie y listo. Encuentra tu par perfecto en las diferentes tiendas Skechers, en Skechers.es o en cualquier tienda que vendan calzado con estilo.
Tú sigues preparándote para la vuelta. Nosotros seguimos con nuevas ofertas en el Black to School de MediaMark. Aprovecha la vuelta al cole a precios de Black Friday y empieza el nuevo curso con nueva tecnología. Ya en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
¿Dónde está hasta ahora la noticia? ¿Dónde está el Barça? ¿Dónde está el Real Madrid? Aunque supongo que el Real Madrid pues ya camino de su casa prácticamente. Vestuario del Barça, ¿qué tal, Albert? Muy buenas.
Bueno, pues el Barça celebrando aquí en los vomitorios.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
Un año más, el número uno del deporte.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Caballeros, hoy la noticia es la muerte de María Jiménez, la artista, la cantante, la bailadora, la pletórica, la completísima artista sevillana que ha fallecido a los 73 años, de la que hablaremos a lo largo de la mañana. Evidentemente estamos a cuenta de el mecanismo no tan lento y desde luego inexorable que ha puesto en marcha el gobierno, la Moncloa, el Partido Socialista, para desdecirse a sí mismo. Ahora están empezando a brotar como setas las declaraciones que hicieron algunos de ellos, alguno incluso en el Tribunal Constitucional en contra de la amnistía. Pero el trabajo que está realizando para macha martillo meternos en la cabeza que la amnistía es posible, que no es más que un ejercicio de la convivencia, bla, bla, bla. Hoy el rey preside la apertura del año judicial. Bueno, será muy curioso ver a miembros del gobierno y a miembros del Tribunal Supremo a los que, con esta amnistía, viene no solo a desacreditar, viene a derrumbar, prácticamente a derrumbar la justicia española, y a decirle que se comportó como una represora porque, en fin, ya saben ustedes lo que significa amnistiar a alguien. Es dar a entender que no hubo delito. Es decirle a los magistrados que estarán allí que dictaron una sentencia sobre un delito inexistente. Bueno, pues, y en esos detalles es en los que ahora está, por un lado, el PSOE, por otro lado, Junts per Catalunya, por otro lado, no menos importante, el Tribunal Constitucional, para hacer constitucional una jugada que no lo es. Luego están, además de las movidas de algunos de los miembros del gobierno y las contramovidas de algunos miembros del PSOE, que por goteo, la verdad que por goteo, se van sumando las críticas de Felipe González, el último de ellos, Ramón Jáuregui. Está Yolanda Díaz. Yolanda Díaz, esta abogada laboralista, que en un país normal no había pasado de tercera regional, vamos, llegar a ser concejal, seguramente habría sido un éxito incluso inmerecido. Una sectaria trasnochada y cursi, que ha acabado de vicepresidenta del gobierno y que el otro día fue a legitimar a un malversador fugado de la justicia. Bueno, ha vuelto la mar orgullosa de su hazaña.
Y yo les digo aquí que después de la conversación con el señor Puigdemont, estoy convencida que va a haber gobierno progresista en España.
Bueno, progresista. O sea, la que negocia con un neocarlista xenófobo, heredero de la derecha rural catalana, de la corrupta Convergencia y de mil cosas más que se nos podrían ocurrir decir de Puigdemont y compañía para fomentar la desigualdad de los españoles en función del territorio donde vivan. A eso le llama esta tipa progresista. Bueno, y por si no hubiera poco, próximamente ya traductores en el Congreso, que es otro de los delirios del momento político. Pues la Torre de Babel, la realidad del hablo, todas las lenguas, y sí, bueno. Bien. Ayer el PSOE registraba la propuesta para el uso de las lenguas cooficiales en el Parlamento. Con eso pretenden que el debate de investidura de Feijóo comience con la Torre de Babel. O sea, dice que esto va a servir para que se parezca a la España real. Eso lo ha dicho Errejón. Sí, claro. O sea, en la España real, un catalán, un vasco y un asturiano hablan castellano entre ellos. ¿Qué te crees tú que hablaron, en que hablaron Yolanda y Puigdemont en Bruselas? ¿Francés? ¿Gallego? El otro en catalán y un traductor en... No. Hablaron con la Koiné. No necesitaron traductores. Pero ahora va a hacer falta eso en el Congreso, no solo en los plenos, en las comisiones. Un disparate. Un disparate que no se coge por ninguna parte. Pero son y 35 y tenemos que conocer cómo siguen por ahí, Sergio, las inundaciones tanto en Grecia, en Turquía, en Bulgaria y la guerra de Ucrania.
Así es, mientras algunas zonas de España tratan de recuperarse de los efectos de la última dana, al menos 11 personas han muerto en Grecia, Turquía y Bulgaria debido a las inundaciones que están viviendo esos países. Además de esos 11 muertos, hay varios desaparecidos, decenas de heridos y numerosos daños materiales. Mientras tanto, la guerra en Ucrania sigue sin dar tregua. Al menos 17 personas han fallecido después de que Rusia haya bombardeado un mercado en la región de Donetsk, al este del país. Son 17 muertos y al menos 31 los heridos. Precisamente este ataque ha coincidido con la visita sorpresa a Kiev del secretario de Estados Unidos, Anthony Blinken. El objetivo de ese encuentro era comprobar de primera mano la estrategia militar. El Pentágono ha hecho oficial el envío de un paquete de munición valorado en 175 millones de dólares. Ya aquí en España, hoy es día de vuelta al cole para los alumnos de Aragón, Cantabria, Castilla y León, La Rioja, País Vasco, Ceuta y Melilla, mientras el popular López Miras será finalmente investido como presidente en Murcia. Y todo en un día en el que el Instituto Nacional de Estadística, el INE, dará a conocer el precio de la vivienda en el segundo trimestre del año. Un dato que vamos a conocer después de que en los tres primeros meses del año moderase su subida al 3,5%. Y en el partidazo de COPE, Carlos Alcaraz sigue fuerte en la defensa del título del Abierto de Estados Unidos. Bruno Casar.
Sí, el tenista murciano ya está en las semifinales del US Open después de haberse deshecho de Zverev en un partido que ha dominado de principio a fin. Nueva York, Ángel García.
Y eso a pesar de las durísimas condiciones que se han vivido aquí en la Arturas, en la pista de tenis más grande del mundo. 30 grados, más de 70% de humedad y un recital de tenis de Carlitos Alcaraz. 6-3, 6-2, 6-4 ante Zverev, jugando perfecto los momentos decisivos. 4 de 4 en break points, 0 de 5 el alemán. Se mete en semifinales, va a jugar mañana ante Daniil Medvedev, probablemente a las 9 de la noche hora española. Y ha elegido el mismo adjetivo que eligió el otro día en el micro azul de COPE en Movistar para definir su partido y su momento.
Yo creo que ha sido sólida, ha sido bastante sólida por mi parte, desde principio hasta el final mostrando un gran nivel, sin altibajos casi, apenas sin altibajos, tácticamente muy bien. Yo creo que he jugado a lo que tenía que jugar desde un principio, no le he dejado, yo creo que margen, salvar las bolas que tenía que salvar y bueno, la tercera palabra, pues no lo sé, vamos a decir que agresivo también. Yo creo que he mostrado un nivel agresivo durante el partido.
Gracias, Ángel. En cuanto al fútbol, último día este jueves de preparación para la selección española antes de enfrentarse mañana a Georgia. Recuerdo, partido clasificatorio para la Eurocopa será a las 6 de la tarde con la única duda de Aymeric Laporte por unas molestias en el tobillo.
Buenos días, Antonio Naranjo.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, líder?
Vamos a ver, ¿con qué metemos hoy la pata?
Pues mira, la verdad es que hoy lo tengo bastante fácil con lo de Rubiales y Jenny Hermoso. Que ya sabes que al final ha decidido denunciar los hechos y serán investigados y en su caso juzgados en la Audiencia Nacional. Claro, todo nuestro apoyo a la jugadora, pero ¿qué le hubieran dicho las del CSI Herrera de no dar ese paso?
Claro.
¿No? No sé tú, pero a mí me parece que esto del mal gusto, la horterada, el abuso, la falta de educación invalidan al Mr. Proper este para presidir una federación. Pero no te convierten en un delincuente sexual. Yo creo que se nos está yendo de las manos.
Bueno, es lo que tienen los autos de fe.
Claro.
O sea, el turrón.
Venga. Pues mira, ¿sabes lo que me ha llamado la atención hoy? Es que esto yo no sé cómo analizarlo, Herrera. La cuestión es la siguiente. Acaba de llegar a la costa de Marruecos el último grito en barcos de la Marina norteamericana. El buque en cuestión se llama Paul Ignatius. Ya, que impresiona menos si lo traduces pues al español, ¿no? O no sé si al catalán o al vasco, para que no se enfaden. Se llamaría Pablo Ignacio, que parece más el nombre, ¿verdad? De una chalupa ahí en tu pueblo, en Sanlúcar.
Bueno, allí se llaman Juanelillo.
Juanelillo.
Sí, los Juanelillo, que sí. Es como los barcos ahora ya son de fibra, enormes, maravillosos, pero bueno, con los que han pescado el langostino de toda la vida. Pero bueno, aquí ha venido el barco americano.
Pues mira, el destructor este en cuestión quedó, es que no sé cómo decirlo, para hacerse unas maniobras, que diría Torrente, con la fragata marroquí Sultán Moulen Ismail, Manolo Ismail para los amigos. Y todo esto ha ocurrido después de que Mohamed VI le agradeciera a Sánchez la visita turística a Marrakech de este verano, ¿te acuerdas? Metiendo en el mapa ahí, sin ninguna, en fin, cuidado, a Marruecos, de Marruecos, a Ceuta, Melilla, las Canarias, y bueno, si se descuida hasta lo mete allí a Covadonga. Y claro, la pregunta es la siguiente, Herrera. Si tú juntas dos buques de guerra, una operación llamada African Lion, ¿no?, que suena fatal, y a un rey alawi que lo quiere todo, ¿cuál es el mensaje que nos están lanzando? No sé, lo mismo han quedado para intercambiar recetas de cuscús y de hamburguesas, pero a mí me dice algo que el primo de zumo sol americano le gusta más el Mohamed que nuestra Mohama.
Por cierto, a que Sánchez...
Sí.
Ha donado las ganancias del manual de resistencia o de resiliencia o de, no creo que era de resistencia, ¿no? El
libro, de resistencia,
sí. Sí. A una asociación islámica sufí.
Sí, anda que no había aquí ONGs necesitadas, ¿verdad? Pero a mí, fíjate, lo que me extraña es que el libro del presidente, escrito por Irene Lozano, ¿te acuerdas, no? De beneficios económicos. Pero claro, cosas más raras hemos visto con la actividad literaria del señor Sánchez. ¿Te acuerdas? Incluso sacarse un doctorado con una tesis plagiada. Ríete tú de Pérez Galdós al lado de Pérez Castejón.
Hasta ahora mismo. ¿Cómo viene hoy la prensa? Araki, buenos días.
Buenos días, Herrera. Recogen las ediciones digitales la noticia con la que abrías el programa La Muerte esta noche a los 73 años en su casa de Triana, de María Jiménez. Y mucha harina política en el kiosco, dice La Razón, que Moncloa presiona para pactar con Puigdemont antes del 26 de septiembre, que es el día en el que Feijóo defenderá su investidura. Sánchez quiere llegar a esa fecha mostrando a su rival que ya tiene los votos. Según la información de este diario, el expresidente catalán ha trasladado a su entorno que el acuerdo está cerrado y que Yolanda Díaz fue a Bruselas en nombre de Pedro Sánchez. Los socialistas, dice La Razón, estudian someter la amnistía a la consulta de sus afiliados. Según ABC, el PSOE trabaja ya en el detalle, en la letra pequeña de la amnistía, y lo que les preocupa es no llegar a tiempo para la investidura de Sánchez, como exige Junts. Eso, y como añade La Vanguardia, tratar de contener las críticas internas con voces que se han sumado en las últimas horas, como las de Ramón Jáuregui o Jordi Sevilla. Sánchez avanza hacia su investidura con el pacto de las lenguas cooficiales, titula El País. Podrían usarse con una reforma exprés del reglamento del Congreso en el propio debate de investidura de Feijóo. A todo esto, el líder del Partido Popular, lo destaca por ejemplo en portada del periódico de Cataluña, abre la puerta a pactar el encaje territorial de Cataluña. Feijóo tiende la mano al PSOE para buscar un acuerdo de Estado dentro de la ley. Bueno, en este ambiente tan cargado, este mediodía llegará, como titula El Mundo, una anómala apertura judicial. La sombra de la amnistía y el colapso judicial por la no renovación del Poder Judicial, camino ya de 5 años, estarán en esa apertura del curso judicial. Y El Mundo destaca que Arabia Saudí ocultó al gobierno su plan con Telefónica durante 6 meses. A todo esto cuenta Expansión que las agencias de calificación amenazan con rebajar la solvencia de España si no se hacen ya ajustes, especialmente en el gasto en pensiones.
¿De la letra pequeña que hay?
Pues es la imagen para las portadas de casi todos los diarios, esos cadáveres junto a las bolsas de la compra. No se debe olvidar que en Ucrania se vive una guerra terrible y, como titula El Mundo esta mañana, el terror ruso llegó ayer en hora punta. A mediodía, en un mercado, un misil mató a 17 personas. Los periódicos destacan hoy que Putin está usando el ataque a la población civil para tapar las malas noticias que le llegan del frente y, curiosamente, como lo de ayer, atacando ciudades de la región de Donetsk con buena parte de la población de origen ruso.
El trino del conciso es información confidencial. Dávila, tras los escarceos de Puigdemont y el gobierno, ¿coinciden en que la investidura de Sánchez está atada y bien atada o no? Buenos días.
Pues buenos días, Carlos. Pese a la aparente firmeza de la portavoz gubernamental, hay coincidencia casi absoluta entre lo que se filtra desde Moncloa y lo que transmiten los medios informativos del independentismo. La condición de la amnistía es posible. Es más, estos medios no discuten la entrada de esa supuesta ley de amnistía en el Parlamento, solo si va a dar tiempo a tramitarla, solo eso. Por si esta coincidencia fuera corta, les transmito a sí mismo lo que creen. Es más, están seguros de ellos, de lo que va a ocurrir con la exigencia máxima de Puigdemont, con las dos exigencias máximas de Puigdemont. Puigdemont. Se va a aprobar la amnistía en el Congreso, lo dicen. Y Puigdemont, además, y en consecuencia, hará presidente Sánchez. Textual. Si esta afirmación ya está pactada, hay que preguntarse. ¿Es una escenificación teatral todo lo que estamos viviendo? Pues nueva coincidencia, sí. A los medios independentistas, que no quiero citar, solo en todo caso les preocupa lo que plantea un antiguo director de La Vanguardia. ¿Será capaz Sánchez de resistir la embestida de la derecha? Después de todo lo que estamos contando, ¿existe alguna posibilidad de que los planes de Sánchez y Sumar, ya coincidentes, absolutamente fracasen? Pues vuelvo a la certeza que transmiten los medios independentistas y empresariales de Cataluña. Absolutamente no. Pues dilucidada esta cuestión, les transmito ahora cuatro noticias en forma de coda. Primera, el martes el Tribunal Constitucional ordenará, sin duda alguna, un nuevo arqueo de todos los votantes de Madrid. Segundo, purga en el Poder Judicial. El nuevo presidente ha eliminado de la comisión permanente a tres miembros de su sector y a uno del socialista. Lo ha hecho por razones personales y no ideológicas. Tercera, pleno del Congreso el día 19 para aprobar las lenguas con pinganillo. Y cuarto, día 19, Ateneo presenta su libro La Rosa y las Espinas, Alfonso Guerra. Expectación máxima.
La píldora económica del día la trae Mar Vidal. ¿Qué tal, Mar? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer supimos que Saudi Telecom se dispone a comprar el 9,9% de Telefónica, una operativa muy relevante, pues antes de esta adquisición el accionista mayoritario era el BBVA con un 4,8%, seguido por BlackRock con un 4,3% y CaixaBank con el 3,5%. Con esta nueva adquisición, Saudi Telecom y por extensión el gobierno saudí tendrían tantas Matildes como el BBVA y BlackRock juntas, algo que, visto desde un punto de vista empresarial, no parece tan malo. Por un lado, que Public Investment Funds, principal accionista de Saudi Telecom, gestione activos por valor de 550.000 millones de euros, casi la mitad del PIB español, pues parece un socio importante. Digamos que es un socio poderoso y muy interesante, y más atendiendo a los desafíos que enfrenta Telefónica. Tener un socio mayoritario que no planea a 5 años, sino a 50, puede ser bastante bueno. Y por otro lado, si el control parcial del gobierno saudí no tiene implicaciones en la autonomía de una empresa esencial para España, pues puede ser una inyección clave para que Telefónica afronte el segundo cuarto de este siglo con garantías.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
Hoy hacemos la tarde de COPE desde Aldea del Fresno, un pueblo de Madrid que está sufriendo de modo intenso la dana. Y está Pilar Cineros.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta?
En la casa de Miguel, que me va a enseñar cómo ha quedado su terraza.
Y a las 12 me llamaron que habían desalojado a toda la gente.
Ya. De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Si este año cumples 18, tienes los 400 pavos del Bono Cultural Joven. 400 euros para ópera, teatro, cine, museos, libros, prensa, conciertos, danza, música, películas y series online, videojuegos. 400 euros dan para mucho. Consigue tu bono cultural en bonoculturajoven.gob.es. Ministerio de Cultura y Deporte. Gobierno de España.
Ya tengo aquí la fruta pelada.
Sí.
Para desayunar esta mañana, Marijosa Navarro.
Que no te falte a ti de nada, ¿cómo estás, Rey?
Muy bien.
Bueno, lo contabas a las 6.
A ver, sí, ¿qué contaba a las 6?
Bueno, es que es trending topic y no es para menos. Esta madrugada, a eso de la 1, fallecía en su casa de Sevilla, es una de las noticias del día, María Jiménez, cantante, bailadora, actriz, revolucionaria, lista, moderna y sexy. De las últimas veces que pudimos escucharla fue contigo, por cierto, uh-huh. Y que pudimos verla porque estaba delicada de salud y...
Fue con Bertín Osborne.
¿Tú crees que a ti te ha pasado factura eso de ser así, tan echada para adelante?
Me lo paso por dar corte de ufo. Entre tus brazos. Mira cómo se ríe el loro. Pon la cantidad que quieras, que donde dice desprecio, ese debe ser tu precio. Iba firmado por mí.
¿Tú te acuerdas de cuando apareció en televisión Herrera con el Se acabó?
Vaya.
Buah, qué poderío, el pelo guas guas, la falda, las piernas, su forma de bailar, qué bomba de mujer. Lo de María Teresa Campos va mainando, por cierto, que luego hablaremos de María Jiménez a partir de las 10 con los oyentes.
Ya sí, y además te voy a mandar un video que he rescatado por ahí, bailando sevillanas con ella, con beso a los Rubiales, pero en positivo.
Sí.
Que es muy, muy, muy bonito.
Ella te dejaba seguro.
Sí, hombre, claro que me dejaba.
Sí, sí, claro que sí. Lo de María Teresa Campos Herrera va amainando, pero todavía las redes la recuerdan. Ayer fue incinerada, sus cenizas van a ser trasladadas a Málaga y ayer su familia recibió muchas visitas, entre ellas la del presidente de gobierno en funciones. Hubo una pillada y se hizo viral. Conexión de Telecinco.
Como veis, estoy aquí muy alejada de mi cámara, nos han colocado aquí a todos los reporteros detrás de esta catenaria, enfrente tenemos a todos los medios gráficos.
Bien, al lado de la reportera de Telecinco estaba otra periodista, Débora Serendipity, de Telemadrid, a la que pilla el tiro de cámara justo cuando ella está diciendo, y muy bien vocalizado, no puedo con Pedro Sánchez. Bueno, son cosillas que
bueno,
pasan.
Bueno, como tanta gente.
Claro, sí. Ya me imaginaba que tú la ibas a entender.
Sí, hombre, sí. Claro, lo entiendo.
De María Teresa se está acordando mucha gente. Anoche hubo homenaje en La 1, por ejemplo, pero es que hasta el rey Juan Carlos, desde el Reino Unido,
También tuvo un recuerdo para ella, vamos a ver.
Buenos días, majestad.
Hombre, María Teresa, un saludo muy fuerte y que me acuerdo mucho.
Y las redes siguen rescatando momentos de su trayectoria, por ejemplo.
Sí, un día se llevó María Teresa a su programa a la gran Yolanda Ramos, que la imitaba y que le clavaba los gestos.
¿Yo quién soy de qué?
Pues
María Teresa Campo.
¿Tú de quién eres?
María
Entonces,
Teresa Campo.
Tú sabrás lo que tienes que hacer ahora. Yo no tengo ni puñetera idea, con perdón.
Déjame, por favor, que tengo que hacer la publicidad.
Sí.
Amiga mía, zapatillas de estar por casa, lo Monte Carlo.
Lo bordaba.
No soy yo la que hablo, son tus pies. Por favor, estate a gustito en casa y no al revés. ¿Eh? Hala.
La clavaba.
La clavaba, los gestos, todo.
Sí, totalmente. Y en redes Herrera, otro nombre propio, el de Rodolfo Sancho. El actor vio ayer por primera vez a su hijo Daniel, preso en una cárcel de Tailandia, recordemos, donde cumple prisión provisional por el asesinato de Edwin Arrieta. La verdad es que sorprendió mucho el tono de sus declaraciones.
¿Que creen que yo estoy tirado por los suelos llorando? Eso no soy yo. Vale, hay dos formas de tomarse cuando vienen las cosas en la vida, como una desgracia o como un reto. Creo que he dicho suficiente, ¿vale? Entonces, no van a conseguir lágrimas de mí. Os recomiendo y os agradecería que os fuerais.
Parecía que se había roto el ligamento cruzado en vez de tener a un hijo preso por presuntamente matar y descuartizar a un hombre. Uh-huh. Y otra cosa, Rodolfo, os conviene que la prensa española esté allí. La verdad que sí. ¿Sabes que en redes dio mucho de sí el hermano mayor de la Macarena Herrera?
¿Ah, sí? ¿Qué pasó?
Sí, bueno, resulta que fue el Betis a la Basílica, a la ofrenda floral, a la Virgen ayer, y Fernández Cabrero dijo esto.
Pero lo más importante es señalaros que compartimos dos corporaciones que son la primera y la tercera de la ciudad. Betis es la primera corporación de la ciudad. Luego hay otra y luego está la Hermandad La Macarena.
Se montó una en redes.
Bueno, es que Fernández, yo conozco y quiero mucho a Fernández Cabrero porque es el hermano mayor de la Macarena y hace análisis de la realidad muy ajustados a lo cierto. Claro, claro. Lo que hay.
Jenny Hermoso ha denunciado finalmente a Luis Rubiales por el beso del Mundial ante la Fiscalía. A Dani Carvajal, jugador del Madrid que está concentrado con la selección, le han caído dobladas en redes por decir esto.
En ningún momento he dicho que Jenny no sea la víctima. He dicho que hay que preservar la presunción de inocencia de todas las personas. No he catalogado de víctima ni culpable absolutamente a nadie.
Esa equidistancia le ha costado muchas horas de críticas y mucho hate.
Bueno, los autos de fe, del integrismo, que ya sabemos cómo son.
Otro momento que se ha hecho viral. El secretario de Estado de Estados Unidos se presentó ayer por sorpresa en Kiev para hablar con el ministro de Exteriores de Ucrania. ¿Y se fueron dónde? Estuvimos el otro día, a un McDonald's. Kuleva y Blinken con sus patatas fritas.
When I was a student, my best hangover food was actually to go to McDonald's.
I'm sure that was a rare.
Cuando era estudiante le dice Kuleva, este era mi desayuno de resaca. Y Blinken le responde, Eso nunca me pasó a mí. Blinken. Vamos. Eso lo hemos hecho todos. Y luego parece mentira, pero de vez en cuando, muy de vez en cuando sucede. Se ha colado a la literatura en redes. Ayer, 6 de septiembre, hubiera cumplido años Carmen Laforet.
Como todas las obras de su tiempo, nada tuvo que pasar por el filtro de la censura. Y los censores la autorizaron, pero dijeron que era una novela insulsa, sin valor literario alguno. Y también que era una novela morbosa de tipos bajos, sin fin moral.
Ya te digo, se me quedaron los ojos como dos farolas al ver el nombre de una escritora acaparando comentarios. Y el último, Miyazaki, padre de la generación Ghibli, uno de los reyes del manga y del anime japonés, anuncia estreno de su película nueva para el 8 de diciembre, El niño y el garza, y la gente se puso loca. Es rara, ¿eh? Ya ves, por el tráiler es rara, pero te voy a dar un dato.
Sí.
Miyazaki es el padre de la princesa Mononoke.
Acabáramos.
Que es como llamamos a Goyo cuando se pone blandico.
Exacto, exacto, exacto. Ahora, noticias a las 7.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si tenés ganas de darlo todo, vos lo que tenés es una afición enorme.
Tengas lo que tengas, lo tenemos. Con LOT Fútbol de Orange tienes la Liga, la Champions y la Copa. Y ahora una Smart TV LG de 65 pulgadas, una PS5 o un Samsung Galaxy Z Flip 5 incluido.
El fútbol lo cura todo.
Consulta condiciones en el 1414. Orange.
Cuando Elena abrió su paquete de Amazon, sintió mariposas en el estómago. Tecnología de cocción rápida. En modo grill. Y con esa air fryer, Elena consiguió cumplir sus sueños culinarios por un precio de rechupete. 5 estrellas de Elena. Productos estrella a precios estrella. Empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
Hazte ahora de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama gratis al 900-100-662 o entra en legalitas.com.
¿Has vuelto renovado de las vacaciones? Pues aprovecha el tirón para poner a punto tu hogar con Leroy Merlin. Ordena tu casa, equipa tu zona de trabajo o prepárate para ahorrar con las mejores soluciones de calor. Aprovecha nuestros descuentos de hasta el 40% hasta el 28 de septiembre y vuelve con energía. Compra leroymerlin.es en la app en el 910-49-99-99 o ven a tu tienda Leroy Merlin.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Recupera tu línea tras la vuelta de vacaciones con HSN. Quemadores termogénicos, bloqueadores de grasa, cremas reductoras, tu práctica deportiva habitual y una alimentación saludable. Visita hsnstore.com y encuentra fórmulas naturales para cubrir tus necesidades a los mejores precios. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
La página 11 del libro del Bien Vivir te invita a hacerte algunas preguntas. ¿Cuánto vale pasar tiempo con los tuyos? ¿Cuánto vale no tener que mirar el reloj? Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¡Ya está aquí! La vuelta al cole más supercalifragilística.
Y en el Corte Inglés tenemos las mejores marcas de papelería al 3x2 para que dé rienda suelta a tu imaginación. Bic, Tipex, Stabilo Pilot, Milán.
¡Aú!
Hasta el 30 de septiembre la vuelta al cole más supercalifragilística solo en el Corte Inglés. En tienda, web y app.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Atención. Chan, cha, cha, cha. Hoy partidazo.
Llegan los goles en tiempo de juego.
Pone de Rosquita arriba.
¡Qué golazo! ¡Qué golazo!
Los fines de semana, todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.